Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Gracias por estar en sintonía. Indudablemente hoy en Tras la Noticia nos vamos tras una noticia muy interesante porque vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de economía no con alguien que está fuera del país, sino que está dentro del país y que conoce de primera mano pues de todas las necesidades, el curso de la economía cubana, anécdotas sobre los nuevos, las nuevas medidas impositivas. Y precisamente voy a hablar con Marta Beatriz Roque Cabello, economista, experta política, y me encanta tenerte en el programa. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para Miguelito, tu productor.
Bueno, vamos a hablar de economía porque indudablemente hay un dicho que decía mi abuela, que el que hizo la ley hizo la trampa. Y de acuerdo con la última medida tomada por las autoridades castristas de topar los precios, pues los cubanos han buscado la forma, ¿no?, los cuentapropistas, de evadir los precios topados. Y el truco para ello es hacer el famoso combo, lo que aquí se conoce como la completa. Ahora bien, vamos a hablar de los costos de el itinerario que tiene que tener el dueño de una de estas cafeterías para poder llevar adelante su labor económica. Y quiero comenzar contigo, Marta, porque indudablemente la imposición de los precios topados por las bebidas en las cafeterías privadas en La Habana ha creado pues lo que se conoce como el combo, que quiere decir esto, que te venden una cerveza nacional con una viandita frita y entonces pues te cobran indudablemente una cantidad de dinero que es más apetecible pagarla que pagar la cerveza sola. Ahora bien, de acuerdo con lo que estábamos hablando en la preparación del programa, el que tiene que comprar esa cerveza a veces no la encuentra en la localidad. Tiene que ir y buscarla en otro lugar, gastar en transporte, gastar también en el modo de refrigerarla. Háblame un poquito de todas estas vicisitudes y, en definitiva, ¿qué se lleva el famoso cuentapropista en ganancia para su casa?
Sí, como tú bien decías, el que hizo la ley hizo la trampa. Y entonces los cuentapropistas todos están a la viva. Desde que empiezan a anunciarse los problemas, están a la viva de cómo van a sortear esa serie de dificultades que le ponen para que no progresen. La economía tiene leyes, leyes naturales, y una de ellas es la ley de oferta y demanda. Si tú no permites que se desarrolle esa ley dentro del contexto económico, lo que estás haciendo es frenando el desarrollo. Y te puedo decir que no solamente yo, sino los economistas oficialistas, como por ejemplo Pedro Monreal en su blog sobre economía, que se llama El Estado como Tal, escribe junto con otros economistas que son miembros de la oficialidad, que es un tremendo error haber topado los precios. Quiere decir que hasta los propios oficialistas reconocen que no se puede frenar el desarrollo, y frenar los precios es frenar el desarrollo, lo que implica que la dictadura tiene bien pensado que nunca va a subir su productividad, nunca va a subir su producción ni nada de eso, porque la competencia es lo que hace que los precios bajen. Y sin embargo, ellos están dando por nula la competencia. Quiere decir que están admitiendo que el sistema capitalista es mejor que el sistema socialista, mucho mejor, por cuanto ellos son incapaces de competir con el sector privado y por consiguiente, pues no pueden hacer que el país se desarrolle, que la economía crezca, que se reproduzca, porque precisamente el hecho de producir artículos, productos en grandes cantidades es lo que permite el crecimiento del Producto Interno Bruto y por consiguiente también el crecimiento económico. Si no se produce, si no hay productividad, si queremos frenarlo o frenar los problemas que surgen en la economía con represión, no vamos a ir a ningún lado. Al contrario,
bueno,
eso va a seguir siendo para atrás, para atrás y para atrás.
La represión existe porque se han creado toda una serie de inspectores undercover, ¿no?, encubiertos, para chequear justamente la metodología que se puede utilizar para violar estas leyes. En la preparación del programa tú me hablabas de algo muy interesante. Los costos que tiene que cubrir el cuentapropista, que van desde, como bien señalabas tú, ir a otro lugar a buscar la cerveza, gastar en gasolina, el transporte, ir y vuelta, más entonces la refrigeración, buscar el hielo, ¿qué se lleva al final de cuentas como ganancia? Más que tiene que pagar un impuesto estatal que está creado y que indudablemente eso es invariable.
Sí, Cari, el problema es que en Cuba no hay contabilidad. La Contralora General de la República puede ser vicepresidente, puede tener un alto nivel y todo eso, pero no se ocupa de la economía. Eso para mí está muy claro, porque el sistema de contabilidad que existe en Cuba es inviable, la gente no lo puede llevar. Y por consiguiente, tú llegas a una empresa y te cuadran un balance mensual a la cañona, o hacen cualquier cosa y todo es a la cañona, porque es que no saben contabilidad. Los técnicos en contabilidad en Cuba cada vez han ido siendo menos y se ha perdido la experiencia de la actividad. Eso implica que no haya tampoco costos, porque los costos se derivan de la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno ha dicho en su documento donde regula los precios que se le iba a dejar un margen por el transporte, pero eso no es cierto. Puede ser que el transporte sea uno de los costos directos que tenga la cerveza, pero también tiene costos indirectos. Y hay que pensar que ese cuentapropista le tiene que pagar al trabajador de la tienda para que le guarde las cervezas. Una caja de cervezas antes de 24 cervezas, que valía 24 CUC, se la tenían que comprar a 25, pero eso era antes, ahora se la tienen que comprar a 26 o 27. O sea que eso le aumenta el costo a la cerveza, el transporte, el salario de la persona que va a buscarlo, cuando llegan que tienen que refrigerarlo, la electricidad, todos estos otros costos que son costos indirectos se prorratean al final de cada mes para averiguar ciertamente cuál es el costo verdadero de la mercancía. Pero esto el gobierno no lo hace en ningún lugar del país, porque aquí la gente no sabe lo que son los costos. Si no sabe lo que es la contabilidad, imagínate tú que vas a saber lo que son los costos. No hay un sistema para poder resolver el problema de los costos y nadie sabe de qué forma prorratear todos estos costos indirectos en una mercancía. Por consiguiente, le están diciendo a la gente que única y exclusivamente le van a dar un margen entre el valor y el precio que ellos venden por el transporte, cosa que de verdad va en contra de las utilidades del cuentapropista.
Ahora bien, yo lo que acabo de entender, y me gustaría que tú me iluminaras en ese aspecto, Si ellos crearon este tipo de procedimientos, dieron licencias, estimularon para que el cuentapropista tuviera margen de crecimiento, hablaron de que era la solución, aquella plantilla suplementaria, recuerda, de gente sin trabajo, era un país que tenía un vagabundeo total y absoluto. ¿Por qué conspiran ahora? Es un problema de competencia. Es que estas empresas semiprivadas, porque no en Cuba no hay una empresa privada, hacen la competencia a los sectores estatales, o es un problema ideológico. Porque bien sabemos que cuando un individuo tiene su propia economía, pues se desarrolla su vida de una manera muy diferente y se desata del hilo ideológico al cual quieren atarlo y lo tienen atado desde que llegaron al poder. Dame tu punto de vista.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En la calle 17, frente al Foxa, hay un restaurante que es una cooperativa. En ese restaurante tú vas y, bueno, te sirven malísimamente mal la comida. Y tú pides esto y dices, no, hoy no hay, lo otro no hay, no hay. Y entonces tú hablas con los dependientes y te dicen, mire, el problema es que, por ejemplo, la cerveza la venden ahí enfrente en el minimal, pero nosotros no podemos comprar la cerveza ahí enfrente y traerla para acá y despacharla al público, porque somos una cooperativa subordinada, fíjate, porque la idea de cooperativa es privados que se unen. No, no, no. Esta es una cooperativa subordinada a una empresa estatal que es la que los abastece. Si la empresa estatal no los abastece, ellos no tienen nada que servir. Y ese lugar antes, cuando no tenía estas condiciones de cooperativa, era un lugar que estaba siempre, siempre lleno. ¿Por qué? Servían bien, el trato era bueno, etcétera. Ahora tú vas y nada más que hay moscas. Nadie va a ese lugar porque ha ido decreciendo en su servicio hasta llegar a lo que es en estos momentos. ¿Y eso por qué? Porque al Estado no le interesa para nada, fíjate que es algo increíble, al Estado no le interesa para nada el bienestar del ciudadano. Y aunque parezca increíble, esa es la realidad. Y por consiguiente no se preocupa del trabajador de esa cooperativa ni tampoco del usuario que va allí al restaurante.
Ahora bien, vamos a otro tema que es cotidiano, ¿no? Y afecta indudablemente el regreso a clases. Las colas son terribles, las tallas de los uniformes no se encuentran. El costo de los uniformes, pero hay una realidad. Aquí en la ciudad de Miami hay una tienda que vende los uniformes escolares de los niños en Cuba. Y yo, vaya, no creo que exista ningún buen samaritano que sea capaz de ir a esa tienda, comprar 12, 15 mil uniformes para poder abastecer. Lo cual quiere decir que volvemos al mismo capítulo de que el que tiene familiares en el exterior tiene un método de vida distinto al que no lo tiene. Y por lo tanto, se crea una clase extra, aparte de las clases sociales que ellos han creado, está la clase social del que tiene fe, no fe en Dios, no fe en la revolución, sino familiar en el exterior. Dame tu punto de vista sobre esto.
Sí, mira, como bien te decía, al Estado no le interesa el confort del cubano. Si le interesara, buscara soluciones a estos problemas. Sería muy fácil, por ejemplo, estudiar la posibilidad de vender los uniformes por escuela, no dentro de la escuela, sino por escuela, en la tienda, decir, bueno, hoy le toca a esta escuela, mañana a la otra escuela, etcétera. Sería también muy factible venderlo por municipio, no sé. Que ellos pudieran pensar la posibilidad de la venta de los uniformes de acuerdo también al sistema de tallas que tienen, porque tienen que tener en consideración que hay niños gordos, hay niños flaquitos, hay niños chiquiticos, hay niños más grandes, y ese sistema de tallas no está estudiado. Por consiguiente, ¿qué sucede? Que producen uniformes, y no hay duda que han producido uniformes, en Guantánamo sobre todo, producen uniformes, pero no llegan al requerimiento que tiene la población de esos uniformes. Por consiguiente, todo el mundo quiere comprar el primer día, el segundo día, para asegurar que tenga la talla del niño, si no tiene que desbaratar el uniforme y volverlo a hacer de nuevo. O sea que esto se podría solucionar, pero las colas que hay para los uniformes, que se convierten en tumultos, las mujeres se fajan, se alan los pelos, y todo eso porque aquí va yo, no, aquí vas tú, no, yo llegué antes, no, yo llegué después. Y además de eso, la cantidad de horas que hay que estar en las colas. La periodista Luz Escobar escribió en Twitter que ella estuvo 12 horas en una cola para comprar dos uniformes para sus hijas. O sea que hay que pensar que de verdad la sociedad no le interesa la dictadura.
Vamos a regresar un poquito al tema que estábamos hablando anteriormente, de el tomar la cerveza, los refrescos, el agua mineral. Esto vino conjuntamente con un aumento de salario. Y eso, de acuerdo a Díaz-Canel, pues va a beneficiar a que el cubano pueda tener una vida más digna. Ahora, el incremento salarial, que según Díaz-Canel beneficia a 1.470.736 trabajadores de los organismos de la administración del Estado, hasta donde puede, por ejemplo, ¿cuánto gana una maestra en Cuba? ¿Cuánto tiene que ahorrar, no di tú para ir de vacaciones, sino para comprar un refrigerador?
Sí, déjame decirte, como tú mencionaste esta cifra, ellos plantean que esos trabajadores que se les va a aumentar el salario, también a alguna gente de la Seguridad Social, el aumento va a salir del presupuesto y son 7.000 millones de pesos lo que necesitan para eso. Y yo me digo, ¿qué presupuesto tan mal hecho que lo puedes ajustar en 7.000 millones de pesos? Porque indiscutiblemente, si tú, después que hiciste un presupuesto en el año, que han transcurrido 6 meses, y de ese presupuesto puedes sacar esa cantidad tan enorme de dinero, es que ese presupuesto no sirvió, porque sencillamente no se ajustó a las realidades. Hay que oír hablar a la ministra de Finanzas, cómo le da la vuelta al problema para volverte loco y que te hagas la idea de que no, que todo está resuelto. No es cierto, todo no está resuelto. Hay cosas que o se cancelaron o se van a cancelar para poder sacar esa cantidad de dinero a mediados de año del presupuesto. Lo lógico es que estas cosas se hagan planificadamente, o sea, que hayan hecho una reserva, que no la hicieron, hayan hecho una reserva para poder pagar este aumento de precio. Con respecto a lo que me decías de comprarse un refrigerador, mira, el refrigerador más barato que hay en esos momentos en el país vale $650. ¿Tú te imaginas lo que tiene que trabajar una persona para poder ahorrar $650? Porque no estamos hablando de 15 pesos, de 20 pesos, estamos hablando de miles de pesos, aproximadamente 15 mil pesos cubanos, con todo el aumento que le pueden hacer a un pensionado, por ejemplo, que la pensión puede llegar hasta 500 pesos, 15 mil pesos cubanos no se reúnen en uno, ni en dos, ni en tres años. O sea que hay que trabajar, esperar mucho para poder reunir ese dinero. Y por otro lado, la prensa cubana, en su forma de hacer dorar al gobierno, ha sacado por la televisión alguna gente emocionada con el aumento, y una señora dijo, no, yo voy a ahorrar para poder ir a Varadero.
¿A Varadero?
El cubano, antes cualquier cubano iba a Varadero, pero bueno, ahora no, ahora Varadero es una playa que incluso Planificación Física está haciendo un trabajo especial ahí en Varadero. Entonces, ese señor le dijo que iba a ahorrar para ir a Varadero. Pero ¿cuántos años tiene que estar ahorrando? A lo mejor se muere y no llega al dinero que tiene que ahorrar. Porque una habitación en Varadero está alrededor de $225 diarios. Entonces, imagínate tú.
Ahora, ya no hablemos de el refrigerador y Varadero. Vamos a hablar de aseo personal. Porque, por ejemplo, la línea de producción Suchel, el champú cuesta $3.35, se usa $83.75 pesos cubanos. Entonces, el aseo personal también tiene que ser limitado en la mujer cubana. Estamos hablando de desodorante, estamos hablando de champú para el pelo, estamos hablando de cosas que en la vida cotidiana, tú vas aquí a un Walgreens, a un CVS, y un champú te cuesta $5, $4, pero también tú ganas un salario que puedes comprarte, y hay veces que hay especiales, 2x1. Entonces, ¿hacia dónde va este país? Esto es un problema de odio intrínseco, de hacerle la vida difícil al cubano, de vivirlo sometido a esa angustia de buscar y buscar para que no piense. Yo quisiera que tú me dieras la luz en cuanto, porque yo no entiendo un país que fue tan productivo, cómo puede estar en este momento llegando al fondo, al precipicio final, en cuanto a lo que es su economía en las cosas necesarias para vivir. Ya no estamos hablando de vacaciones en Varadero, estamos hablando del diario.
Vivir en Cuba de verdad es ya un problema. Pero yo pienso, es que la dictadura quiere que la gente pase trabajo para que esté ocupada. Porque mientras la gente está ocupada en resolver sus problemas personales, no se ocupa de los problemas de la sociedad, ni de los problemas políticos, y mucho menos de los problemas económicos. Porque ciertamente lo que necesita es salir del hueco personal, un hueco personal que se hace cada vez más profundo, porque aquí todo lo poco que se puede conseguir tiene que conseguirse en divisa. Yo conozco una familia que tiene en la casa 2 bombillos, en una casa de 3 cuartos, 2 bombillos de luz. ¿Y qué es lo que hace? Cuando van a cocinar, quitan el bombillo de un cuarto y lo llevan para la cocina. Cuando van a bañarse, ponen el bombillo en el baño. Y así, porque el bombillo hay que comprarlo en divisa. En muchas ocasiones no lo hay. Pero en otras ocasiones, si tiene que comprar un bombillo en divisa que vale 3 pesos y pico, 4 pesos y pico, estás quitándote 100 pesos cubanos de tu mesada mensual. Y por consiguiente estás reduciendo tus posibilidades de comer, tus posibilidades de asearte, de tener medicina, etcétera, etcétera.
Muchísimas gracias, Marta Beatriz. Me voy a una pausa y regreso en breve en nuestra segunda media hora detrás de la noticia. Gracias, Marta. Feliz día.
Gracias a ti.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y de La Habana, pues vamos a Morocco, donde se encuentra Javier Larrondo. Javier Larrondo es el director general de Cuban Prisoner Defender. E indudablemente está llevando adelante una campaña muy sólida, muy fuerte, encaminada a denunciar ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, en este caso la doctora Michelle Bachelet, cómo las expatriaciones forzosas se están produciendo en Cuba. Muy buenas tardes allá en Morocco. ¿Cómo está usted, señor Larrondo? Bienvenido a Tras la Noticia. Vamos a analizar un poquito, no solamente este último caso que ha sido posteado por usted y que ha sido ampliamente difundido, ¿no? Pero qué es bueno que se sepa que dentro de Cuba, los que luchan por la libertad y la democracia tienen en Cuban Prisoner Defender, pues una voz que se alza en el exterior. En este caso es el de Danaisi Muñoz, activista de derechos humanos de la organización de Libera. Danaisi es parte denunciante en el procedimiento especial de ONU, expatriaciones forzosas masivas. El gobierno cubano sigue amenazándola de muerte a ella y ha llegado, si el día 7 de agosto, este mismo mes, en la cuarta unidad de la Policía Política del municipio Cerro, el gobierno o régimen cubano volvió a amenazarla de muerte o con una condena de 5 años. Hábleme un poco de este caso y cuáles otros tienen ustedes en dossier, en agenda, y que están presentando ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet.
Danaisi es una activista muy firme. Efectivamente está en el grupo de Libera con Lázaro Yuri Valle Roca, era Libisprometa. Y bueno, ella está dentro de la isla y está siendo amenazada. Era uno de los 42 casos que hemos reportado como amenazados. Es decir, les amenazan crecientemente y además les ofrecen unos cientos de dólares si se van de la isla permanentemente. Normalmente que se vayan solos, que dejen a hijos, que dejen a familiares, para que de alguna manera tengan rehenes dentro de la isla a los que seguir amenazando para poder seguir amenazando a la activista, ¿no? Pero en el caso de Danaisi, pues no, desde luego no lo van a conseguir. Es una persona muy firme, muy potente mentalmente, y entonces se niega, desde luego. De mi país yo no salgo en estas condiciones, ni de broma. Yo el día que me vaya de mi país será porque yo quiera. Y bueno, pues lo último que han hecho es llamar a la cuarta unidad, efectivamente. El oficial Dominique, que ya sabes tú que se hacen llamar cualquier nombre menos el propio, porque así son de cobardes, pues el oficial Dominique la amenazó de muerte, le dijo que le puede pasar a ella o a cualquier familiar suyo o allegados un accidente, que se lo piense muy bien si sigue con su activismo, que deje la isla, que también si va a prisión ya no va a ser un año, como pasó hace poco, terminó su sanción, sino que va a ser 5 años, que su hija no le han permitido seguir los estudios después de terminar con 14 años la primera fase de sus estudios, no le permiten estudiar lo que ella quiere, al marido hace 5 años le crearon un accidente. Es decir, son familias pasando por un calvario de amenazas reales, y por eso hay unos cuantos que al final consiguen doblegar, porque las amenazas son reales, son durísimas, van contra toda la familia, y hay 35 que nosotros tenemos reportados en Naciones Unidas, ¿no?
Ahora bien, ¿hacia qué país van estas expatriaciones forzosas?
Principalmente han ido, hasta la fecha, han ido principalmente a Guyana, a Trinidad y Tobago, en segundo lugar, y en tercer lugar...
¿Trinidad y Tobago? No. Por Dios,
sí, sí.
Yo estuve allí.
No,
y eso es una cuna de lobos.
Efectivamente. Y de Trinidad y Tobago y de Guyana, los activistas al final acaban saliendo porque no están a gusto, porque efectivamente es una cuna de lobos. Se sienten además totalmente vigilados por los servicios de inteligencia, porque está muy penetrado, estos países están muy penetrados por los servicios de inteligencia cubanos. Entonces acaban saliendo de allí y pasan por un camino, un calvario, hasta llegar a Panamá, atravesando la selva de Darién.
Sí.
Y bueno, aquello es como si fuera una otra pena más, como si fueran varios años de prisión, porque aquello creo que es un camino realmente durísimo, ¿no? Solos, sin familia, sin dinero, como mendigos, atravesando una selva que está plagada de bandidos, que están, es un sistema diseñado para robar a todos los inmigrantes y luego volverla a vender cuando llegan a Panamá las propias mercancías que les han robado. No, es demencial, es muy triste. A mí lo que me da tristeza de todo esto, te diré a ti que no estamos sabiendo, y ahí sí es un poco de crítica, no estamos sabiendo recoger a los muertos y a los heridos de nuestra guerra. Tenemos una guerra y no solamente hay que ayudar a los que están en el frente, que tampoco lo hacemos mucho, pero desde luego a los heridos y a los muertos de esta guerra también hay que recogerlos. Y tenemos 25 personas, de las 35, digamos que hay más o menos 25, que están en un estado de indigencia, de inseguridad jurídica, de modo ilegal, sin papeles.
Háblame de alguno de esos 25, dónde se encuentran y qué están haciendo ustedes por ayudar, ¿no?, en algo, independientemente de la gestión ante la alta comisionada de Naciones Unidas.
Efectivamente. Pues mira, te diré, por ejemplo, el caso de Eliezer Góngora. Eliezer Góngora tenemos dos líneas de actuación, una que empezamos en Miami y que está continuando una serie de organizaciones allí para ver si consiguen una visa humanitaria. Y por otro lado, a Eliezer Góngora estamos tramitando otras dos vías más. Una es que es generalizada para todos los expatriados. Estamos tratando de hablar con diversos diplomáticos para que los países receptores a nivel diplomático conozcan de estos casos y les den un tratamiento especial. Porque el problema de estos expatriados es que cuando llegan a los países les dicen: no, yo soy activista de derechos humanos, y se ríen de ellos. Es decir, no les hacen ningún caso ni les creen en absoluto. Entonces es importante que a nivel diplomático se hagan las gestiones para que los diplomáticos de los diferentes países sepan que esas personas realmente sí son activistas, porque claro, hay tantos millones de trasladados en esas zonas que los funcionarios desde luego no dan crédito a nadie de nada, ¿no? Entonces es importante que se identifique a estas personas y en esos países reciban el trato como se merecen como activistas de derechos humanos, ¿no?
Luego, ahora mi pregunta tiene que ser encaminada hacia la actuación de la alta comisionada de Naciones Unidas, que debe tener un papel más protagónico, ¿no?, dentro de este tipo de expatriación forzosa y masiva de Cuba. ¿Cuál ha sido la reacción de la doctora Michelet cuando ustedes han presentado los casos? ¿Qué ha hecho ella? Hábleme del comportamiento. Bueno, usted sabe que la tradición no se olvida y tristemente pues ella ha sido muy simpatizante de la dictadura cubana.
Yo tengo que decir una cosa. Primero, nosotros estamos trabajando con los técnicos del alto comisionado. Por lo tanto, las decisiones políticas que pueda tener Michelle Bachelet en este caso no afectarían ni en negativo ni especialmente en positivo. Es decir, que estamos actuando a nivel técnico. Y a nivel técnico, te tengo que decir que la colaboración es perfecta. El relator especial para los defensores de derechos humanos ha tramitado con total urgencia y comunicándose a diario conmigo, todos los días, para pedirme esto, aquello. Han entrado a todo nivel de detalle para ser capaces de hacer un informe lo más rápido posible. Y ese informe, yo creo que en estos momentos ya debe haber salido hacia Cuba. Es decir, ese informe se le presenta a Cuba y se le pide explicaciones de por qué está pasando esto. Cuba responderá y ese informe y esa respuesta serán públicos aproximadamente en 60 días desde que se envía al gobierno de Cuba. O sea que yo espero que en, no sé, 50, 60 días tengamos un informe público de fuente Naciones Unidas, fuente del alto comisionado, hablando sobre esto, que eso es muy importante para oficializar el asunto, para que se tome conciencia de esos nombres, de esas personas que han tenido que salir pateados, y también para que el gobierno cubano sienta un poquito de esa vergüenza hipócrita que le hace coartarse un poquito en determinados terrenos, que es muy importante para que los activistas tengan grado de libertad, ¿no? Y en eso estamos con Naciones Unidas. Respecto a Michelle Bachelet, yo lo único que le reprocho hoy en día es la pena de no haber denominado crímenes de lesa humanidad a lo que está pasando en Venezuela, en vez de simplemente hablar de...
Por ahí la pregunta que le hacía, en otras épocas, ¿no? Cuba fue sancionada 16 años consecutivamente ahí, en esa Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Se nombró una relatora especial que jamás pudo poner un pie dentro de Cuba. O sea, esto es una batalla que no es nueva. Yo sé que ustedes están haciendo lo humanamente posible, pero déjeme decirle que no solamente es la parte técnica, es la voluntad que tenga la doctora Michelet de poner esto en agenda y de que se le señalice al régimen de Cuba como no solo violador de los derechos humanos de los cubanos,
pero
de la isla.
Déjame que te diga una pequeña cosa. Michelle Bachelet, cuando digamos que estaba simpatizando con estos regímenes de izquierda, yo creo que es más fácil simpatizar desde fuera, sin conocimiento ninguno, con un cierto grado de ignorancia importante, que cuando te metes dentro y empiezas a ver lo que es evidente. Y yo te diría que Michelle Bachelet tiene que estar dando un giro ideológico al ver lo que todos sus técnicos le están enseñando que hacen Venezuela y Cuba, porque los técnicos, te aseguro, que conocen las barbaridades cubanas y venezolanas con total detalle, y que eso se lo tienen que transmitir. Y claro, cuando tus técnicos todos están diciendo esto es una barbaridad, es una perversión, es horrible, evidentemente ya no puede tener y va a ser afectada. Yo, si pensara que Michelle Bachelet es mala gente, pero es que no lo pienso. Yo pienso que es una persona culta, con capacidad de análisis, y cuando ella y sus técnicos o vea a través de sus técnicos lo que está pasando en Cuba y Venezuela, es claro que ella tiene que estar dando un giro respecto a su posición. No me cabe duda de que vamos a tener una conversa, entre comillas, como se puede llamar a la actuación de Luis Almagro, maravillosa. No hay gente más entregada que la gente de izquierdas cuando se dan cuenta de que lo que defendían viola los derechos humanos, claramente, ¿no? Hay gente de izquierda muy sana, y en el caso de Luis Almagro, por ejemplo, está siendo maravillosa su gestión. Y yo creo que Michelle Bachelet, vamos a tener esperanza en que los técnicos van a hacerle dar ese giro y darse cuenta de la perversión de Cuba y Venezuela, y que ella sea otro Luis Almagro. Vamos a esperar, vamos a dejar que eso cale.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estábamos conversando con Javier Larrondo. Bien, y de Morocco, pues nos vamos a Bogotá, Colombia, y tenemos a mi querido colega González Moscoto, corresponsal por años de CNN en Moscú. Y el tema obligatorio es, ante todo, primero, darle la bienvenida. ¿Cómo anda el refrigerador que se llama Bogotá?
Ah, Gary, para mí un gusto extraordinario hablarte desde la capital de Colombia, Bogotá. Bueno, esta mañana Bogotá ha tenido frío, una humedad, la que tú conoces, la que todos conocemos, pero a eso de las 10 de la mañana se levantó el sol, y el sol en este momento está bastante picante en Bogotá.
Qué bueno, por eso yo prefiero Cartagena. Me gusta más el mar. Bueno, vamos a lo que nos toca.
Además, la similitud que tiene con La Habana, porque fueron hechas por el mismo arquitecto los dos castillos, imagínate,
señor,
la belleza de...
Manolo, vamos a hablar, porque durante años fuiste el corresponsal de CNN en Moscú, y qué mejor que tú para poder hablar de esta revuelta, que aunque indudablemente son muchos los millones de habitantes que tiene la capital rusa, ¿no? Se ha prolongado, y las manifestaciones están siendo encaminadas para exigir elecciones libres. Esto todavía se mantiene, todavía siendo noticia, sigue siendo trending Este es el cuarto fin de semana consecutivo de protesta, una jornada que según tenemos entendido terminó con 178 personas detenidas, en las anteriores 1.400 y 1.000. Háblame un poco de cómo Putin estará enfrentando esto y por qué sucede.
Cari, la explicación es muy sencilla. ¿Qué está pasando en Rusia en este momento? Lo que está pasando es que Vladimir Putin mantenía hasta hace unos 8 o 10 años una popularidad del 80%, algo que no tenía ningún líder en el mundo. El pueblo ruso, herencia de la Unión Soviética, le entregó un cheque en blanco al señor Putin y le dijo, haga usted con esto, por eso le dio el mandato, por eso lo eligió, lo reeligió, lo puso donde lo puso y haga usted lo que considere conveniente sacar a Rusia de la economía. Él lo hizo, por lo consiguiente consolidó su poder y consolidó lo que yo siempre suelo decir, una dictadura democrática en Rusia, lo he acuñado como una dictadura democrática. Entonces, ¿qué sucede cuando usted comienza año tras año a perder la popularidad, a perder precisamente ese dominio que usted tenía de la opinión pública, el dominio de la nación? Entonces ahí comienzan también sus problemas y allí comienza entonces también el momento mismo de la represión. O sea, hace 8 o 10 años Putin no tenía necesidad absolutamente de reprimir a nadie porque eran unos 3, 4 pelagatos como él pensaba. Pero esos 3, 4 pelagatos se le han crecido porque la economía ha cambiado, porque las redes sociales han influenciado enormemente en Rusia y es lo que usted tiene hoy. Tiene la gente en una inconformidad social, las redes sociales que funcionan a la perfección, aunque tenga el dominio que tenga y el control que tenga, y lo que hoy posee usted es un Putin que ya no es del 80%, ya se habla del 50%, ya está menos de popularidad, y cuando usted comienza a perder la popularidad, mi estimada Cari, le toca ajustar la clavija de la represión. Es la única manera con la cual usted puede gobernar, por lo menos, Cari, no le digo más allá, del 2024. Es lo que Putin está tratando inclusive de asegurarse de llegar tranquilo, sano y salvo hasta el 2024. Es más, le cuento más, los mismos partidarios de Rusia Unida, su partido, ya comenzaron en desbandada porque saben que no tienen ningún chance con el señor Putin porque él aspiraría después del 2024. Y dijeron, vamos a lanzarnos en solitario, vamos a lanzarnos independiente, y de esa manera podría eventualmente ese candidato independiente ya hoy, que era de las filas de Putin, lograr a tener alguna aspiración dentro de los cargos políticos, por ejemplo, las elecciones a Moscú, que son bien importantes, en la ciudad capital, la ciudad más grande. Eso es lo que está pasando, por eso la represión hoy, y no hace 8, 10 o 15 años, porque Putin comenzó a perder el control de la población.
Bueno, esto ha llegado tan lejos que uno de los excluidos, el activista Vladimir Kara-Murza, en una nota del Washington Post, pues archiva una base de datos con los nombres de los firmantes opositores. Dentro de ellos está Lyubimila Sobol, una abogada miembro de la Fundación Anticorrupción. En fin, esto indudablemente está tomando un curso, como usted señala, González Moscote, bastante fuerte, porque aunque la mayor transparencia del proceso no es la única exigencia, según Konstantin Remchukov, dueño y editor de influyente periódico Nedislaya Gazeta, también están ligadas al aumento de rechazo de los rusos a toda limitación a la libertad personal. Y ya cuando se empieza a mezclar la libertad personal, la libertad de expresión, la transparencia, la exclusión de candidatos, ya estamos hablando de temas generalizados que no son tan fáciles de ocultar por la prensa, y con la represión se agitan más aún las campañas. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Cari, mira, hay que entender una cosa bien importante. Para tú ser candidato, tú necesitas reunir un mínimo de firmas. Esas firmas van a la Comisión Electoral Central de Rusia y son revisadas, dirección, firma y nombre de la persona. Si uno de estos tres datos no coincide, esta firma es desechada. ¿Qué han hecho de la forma más vil y más descarada, han descartado las firmas que reunieron en la calle de apoyo del pueblo para irse a presentar a las elecciones, y le han dicho, es que no coincide el número de documento, es que no coincide la dirección de esta persona, es que no coincide la firma con la firma que tenemos registrada a esta persona que le está dando su apoyo. Así descaradamente han descartado cualquier cantidad de personas. Pero aún lo más grave, y esto pasa en Venezuela, es que cuando usted se registra o está dando su firma a un candidato opositor, póngame atención que esto es bien importante, su base de datos queda concreta allí en el sistema electoral central y usted queda registrada y matriculada como que está apoyando a un opositor. O sea, su dirección está clara, su teléfono está claro, sus datos personales están claros que usted es un opositor. Por eso es que usted ve las imágenes que está viendo, que llegan a la casa a buscarlo. ¿Cómo llegan a buscarlo? Porque la base de datos ya la tienen allí el Comité Electoral Central de Rusia, y por esa razón están haciendo lo que están haciendo con estas personas. Allí está precisamente la clave. ¿Cuál es el meollo de estas protestas en los últimos días? Es precisamente la gente queriendo que sean incluidos de nuevo en el registro para ser candidatos a las distintas corporaciones de Rusia. Es lo que la gente está haciendo a través de estas protestas, de que por favor los incluyan, les den el permiso, les den la facilidad otra vez de matricularse, de inscribirse para ser candidatos. Ese es realmente el centro de las protestas en este momento, es que les permitan como oposición presentarse a las elecciones. Así están funcionando las cosas en este momento en Rusia en cuanto a la base de datos y lo que tiene que ver la aceptación de los candidatos, si les permiten o no aparecer en nuevas elecciones, Cari.
No, definitivamente no es no es una grata noticia la pérdida de casi el 84% de la popularidad de Vladimir Putin en este momento, ¿no? Pero quería comentarte algo, ya que estás en Colombia, ¿no? Se habla de un avión que salió de Venezuela, indudablemente patrocinado por el régimen de Nicolás Maduro, donde podría estar fugándose Santrichi del país, y no sé si allá en Bogotá se está manejando algo de esta información que se ha visto.
Bueno, Cari, la información que se maneja exactamente es esa, pero lo que hay más detrás de fondo de esto sería una afección bastante grave que tendría el señor Santrich, y por esta razón estaría siendo trasladado hacia Cuba. Es allí el meollo, supuestamente, de este traslado. Acuérdate que Venezuela está en una crisis total médica, sanitaria y demás, por medicina, y suministra una cantidad de elementos vitales para sacar a cualquier paciente de cualquier afección adelante. Se supone que, bueno, acuérdate que ellos vivieron allá muchísimo tiempo en Cuba mientras estuvieron las negociaciones de paz. Entonces, él tiene muy buenas relaciones con el gobierno cubano. Pero eso de decir que se está yendo porque lo quieren ocultar, eso particularmente, personalmente no lo creo. Lo que creo es esa versión, sí, de que estaría con una fuerte afección y la única manera como de salvarlo, de sacarlo adelante en su salud, sería llevándolo hasta Cuba, porque el gobierno cubano, por supuesto, tiene muy buenas relaciones con los exguerrilleros de las FARC y estarían en cualquier momento dispuestos a seguirles ayudando desde Cuba. Pero eso de que el gobierno venezolano se exponga a sanciones, se exponga a más problemas con el gobierno cubano simplemente por sacar a Santrich de allí y llevárselo a los cubanos, eso es historia como demasiado reforzada, ¿sí ves? Pero sí la versión de la salud del tipo, porque acuérdate que él estuvo en una huelga de hambre aquí en la cárcel cuando estuvo en Bogotá. Acuérdate que detrás de todo eso ha habido todo un drama también, los problemas que él ya traía consigo de salud cuando estaba en el monte, cuando estaba en la selva, cuando estaba en su pelea todavía. O sea, Santrich no está bien, no ha estado bien de salud.
Ahora bien, no estará bien de salud, pero sigue recibiendo su cheque como diputado. O sea, sigue recibiendo su sueldo de congresista. Y esto es algo que, no sé cómo lo ven ustedes ahí en Bogotá, en Colombia. ¿Hasta cuándo, hasta dónde estas contemplaciones con una persona que indudablemente está no solamente fugado, sino que en este momento no se sabe dónde está?
A ver, hay unas normas claras en el Congreso colombiano, a donde él pertenece, donde se posesionó justamente antes de volarse, tienen que ver con la asistencia a las sesiones, bien sea de comisión o asistencia a las sesiones plenarias que se tengan programadas. hay unas normas claras internas de manejo que explican y son contundentes en cuanto a si usted no asiste un número determinado de sesiones mensuales, a usted su mesada de trabajo de como congresista se le suspende. A él, entiendo, en este momento tiene suspendida la mesada, su mensualidad, por aquello de que no está asistiendo a las sesiones y está simplemente apareciendo como ausente de las sesiones. De todas maneras, yo no creo que él esté recibiendo dinero, porque, les repito, las normas en eso en el Congreso siempre son estrictas. Inclusive, muchos senadores de los partidos tradicionales colombianos, los medios de comunicación le siguen atentamente el paso a las asistencias de las sesiones para evitar que con el erario público, con el dinero de los contribuyentes, se les pague la inasistencia. Por eso se está muy al tanto de eso, de que asistan a las sesiones o simplemente no se les paga. Eso está muy clara en las leyes internas del Congreso.
Una última pregunta es, ¿cómo ves tú Colombia luego de tu ausencia? ¿Cómo ha mejorado el país con el mandato de presidente Duque? ¿Lo ves por buen camino? ¿Ves que se ha generalizado un clima más de paz? ¿Hay más comunicación entre los colombianos? Dame tu criterio, me queda muy poco tiempo, pero lo quiero.
Te lo digo en pocos minutos. Yo lo que noto en esta Colombia es una polarización de la sociedad. Noto muchas personas, mucho inconformismo, pero también noto personas que están muy a favor del gobierno del señor Duque. Los medios de comunicación en los últimos días, acuérdate que el 7 de agosto, hace exactamente 5 días, se cumplió el primer año del señor Duque en el poder. ¿Qué sucede? En ese momento todos los medios de comunicación se dedican a hacer un balance y los mismos miembros del gobierno salen a todos los medios a defender la gestión del presidente. Pero precisamente ninguno de los balances que se hicieron de parte de los medios de comunicación y ninguno salió bien librado el presidente Duque. Prácticamente se ha rajado en todas las materias. La popularidad de Duque ha bajado y ahí están las encuestas de las entidades que son independientes o que son incluso progobiernistas, donde la popularidad se le ha bajado considerablemente, y eso es grave para un presidente en su primer año de gobierno, ¿verdad? Bueno, pues es lo que yo noto. Noto inconformismo de la gente, pero también noto muchas personas a favor que están de acuerdo con las políticas que él está implementando en el país. La polaridad, créeme que es enorme, mis amigos. Los tengo polarizados y tenemos prohibido hablar de política porque sería la única manera de conservar a las amistades, porque de lo contrario, créeme que es imposible llegar a un acuerdo con ellos.
Muchísimas gracias desde Bogotá a mi querido Manolo González Moscoto. Los dejo ahora con el boletín de noticias. Las noticias como son a cargo de Amado Gil. Y mañana regresamos por más. Tengan todos muy buenas tardes.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Alright, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.